Bueno, y vamos a hablar ahora con Eugenia Orlicky. Ella es coordinadora de Transparencia y Relevamiento de Argentinos por la Educación, porque queremos saber, ¿no?, cuáles son las expectativas de los jóvenes al terminar el secundario, porque según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, 8 de cada 10 jóvenes quieren seguir estudiando, pero solo la mitad lo hace. Eugenia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Buenos días, audiencia.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo es esto entonces? De 8 cada 10 quieren seguir estudiando, pero solo la mitad de estos 8 lo hacen. Sería, espera, ahora, claro, sí. Iba, quería mostrar que yo sabía, si 8 de cada 10 lo hace, pero la mitad lo hace, entonces, espera, 8, 4. 4 estudian.
Sí, lo que hicimos en este informe primero es ver los cuestionarios del operativo Aprender que se hace a los alumnos del último año de secundaria y se les pregunta cuál es su proyecto inmediato.
Esto, perdóname, en mi época se llamaba el test de orientación vocacional, ¿es eso?
No, esta es una pregunta, es una evaluación que se hace para conocer los conocimientos de lengua y matemática. Ajá. y aparte se le hace algunas preguntas a los alumnos, entre ellas se le pregunta sobre sus expectativas al futuro inmediato.
Ajá.
Lo que es importante es que es un operativo censal que se hace para todo el país.
Ajá.
A los jóvenes del último año de la secundaria. Sí. Y ahí lo que vemos es que el 85%, es decir, 8 de cada 10, piensa estudiar. Ajá. Y 6 de cada 10 piensa trabajar, ¿no?
Ajá.
Entonces, pero vemos que hay diferencias también por nivel socioeconómico. Es decir, cuando ordenamos a los estudiantes por su nivel socioeconómico de menor a mayor, vemos que la proporción de los que quieren estudiar es más alta en los deciles más altos, es decir, entre los más ricos. Los pobres, digamos, quieren estudiar el 72% y los de deciles más altos el 95%.
¿Pero eso por qué sería? ¿Porque no quieren o porque piensan que no pueden acceder?
Y ahí no explica por qué, pero tiene una probabilidad también más alta de querer trabajar. Es decir, que por esa condición piensan que van a poder trabajar.
Por eso me parece que es algo más cultural que otra cosa, ¿no? Porque si le das las armas para estudiar, yo supongo que van a querer estudiar, me parece a mí.
Obviamente, y pensar que son alumnos que ya llegaron al último año de la secundaria.
Claro.
Es decir, que están a punto de terminar.
Claro.
Y una cosa que es por ahí interesante en ese sentido, cuando piensan que es cuántos quieren trabajar y estudiar, las dos cosas a la vez, el 50%, en casi no hay diferencias entre deciles, los que quieren trabajar y estudiar a la vez, ¿no?
Mira.
Hay diferencias en los que solo dicen que solo van a estudiar, en los deciles más pobres el 21% y en los deciles más altos el 48%, ¿no?
Asociado por eso. Sí. Eugenia, lo que pasa es que también imagino que ese sector, ¿no? Quizás como vos decís, más pobre, también está trabajando ahora probablemente, claro. Está sosteniendo o acompañando a una familia. Entonces las posibilidades de estudiar quizás son un poco más lejanas.
Claro, exactamente, y por eso es muy alta su probabilidad también de trabajar y estudiar, ¿no? Lo ve como que tiene que ir acompañado, y solo estudiar es muy bajo respecto,
claro,
al otro, digamos, al otro sector. Y después lo que hacemos es avanzar y ver qué pasa con los jóvenes de 19 a 25 años, en qué situación están, digamos, en base a datos de las encuestas permanentes de hogares.
Uh-huh.
Y ahí, de vuelta, vemos para el total y vemos, los ordenamos a las jóvenes por su nivel de ingreso.
Sí.
Lo que primero vemos es que hay un 26% que no termina el secundario, ¿no? Que en ese rango de edad, de 18 a 25, todavía está en el secundario o lo abandonó. Hay un 26% que todavía no terminó el secundario. Entonces vamos a ver qué pasa con el otro 74% que terminó el secundario, ¿no? Que eran los que tenían estas expectativas. Entonces, en ese caso vemos que para el total, el 51% trabaja y el 51% estudia, ¿no? Es decir, que hay un 16%, que es importante, que no estudia ni trabaja.
Ajá.
A nivel total, ¿no? Después hay un 33% que solo estudia y hay un 33% que solo trabaja. Y un 18% que trabaja y estudia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era un 51% que quería trabajar y estudiar? Y hay un solo 18% que lo logra.
Ajá.
¿Todavía existe el ni, digamos, el ni estudia ni trabaja, digo, en estas condiciones?
Sí.
Y sí, hay un grupo de esos llamativos, ¿no? Que los que terminan secundaria, hay un grupo, obviamente después dentro del secundario completo de vez más alto, pero de que no estudia trabajo. Pero cuando nos metemos por nivel de ingreso, cuando ordenamos de vuelta a estos jóvenes por nivel de ingreso, vemos justamente que estos ni se concentran en los deciles más bajos, es decir, entre los más vulnerables.
Ajá.
Sí. O sea que
vamos a... Sí.
No, que digo, la expectativa de trabajo, de estudio, o las ganas o no, va muy emparentada con el nivel socioeconómico, entonces.
Sí, en ese sentido, las expectativas en general son altas para todos los jóvenes. Después
sí.
Lo que cambia es la posibilidad de concretarlo,
claro,
¿no? En ese sentido, la posibilidad de concretarlo está más asociado, justamente nosotros consultamos a especialistas y nos dicen eso, ¿no? Tratar de romper, que no sea un condicionante, ¿no?
Claro.
Para poder lograr sus expectativas en nivel socioeconómico.
Claro.
Y esto de no concretar, ¿también tiene algo que ver con la frustración de los primeros años cuando uno empieza a estudiar? Porque quizás empiezan, pero no pueden continuar o no pueden terminar lo que tienen ganas de hacer.
Claro, exactamente, sí, es la frustración y también el poder compatibilizar, ¿no? Como vemos, el trabajo con el estudio, ¿no? Porque muchas veces, en ese sentido, digamos, hay que compatibilizar las dos actividades.
Es muy difícil. La realidad es que estudiar y llevar una carrera, cuando tenés finales o vos ves a los pibes estudiando, es muy, pero muy difícil, más allá de que tengas días de estudio.
Sí, exactamente. Y lo que es importante acá de vuelta, ver las diferencias estas que encontramos, ¿no?, entre los niveles socioeconómicos. Porque en ese caso vimos también que es importante la entrada al mercado de trabajo, porque el nivel socioeconómico más bajo, a pesar de haber terminado la secundaria, solo el 26% de los jóvenes trabaja, mientras que en el nivel más alto el 70%, ¿no? En este rango de edad, ¿no? Entonces, es decir, que ya está también, es más difícil entrar, ¿no?, en los niveles socioeconómicos más bajos al mercado de trabajo en los primeros años.
¿Y qué dice también esta encuesta que ustedes hacen en cuanto al acceso? Porque me imagino que no es tan fácil acceder a estudiar a las personas que no viven cerca de las grandes ciudades donde están las universidades.
Sí, exactamente. Igual los resultados todos son para los aglomerados urbanos, ¿no? La EPH se hace en los principales aglomerados urbanos. Es decir, que esa gente que está viviendo, ¿no?, en los aglomerados urbanos donde hay acceso, digamos, a universidades y a institutos terciarios también.
Bueno, sí.
Y se sabe, por ejemplo, no sé, me imagino que hay muchos también que empiezan y terminan abandonando porque dicen no es lo que quería. ¿Sigue estando esa duda? Porque hoy en día hay un montón de carreras y un montón de opciones, muchísimo más que antes, me parece, porque empiezan con las tecnologías y demás. Y está esta duda, ¿no? Si elegí bien, si no elegí bien, empiezo, termino. ¿Hay un relevamiento de eso, más o menos? ¿Cuántos van dejando? ¿Cuántos van cambiando de carrera?
Sí, en este caso puntualmente no lo hacemos, pero lo que es importante que vemos es que a los 25 años, en el nivel socioeconómico más alto, ya hay un 16% graduado. Mira. Y en el nivel más bajo, un 1%. Es decir que ya la brecha, digamos, que es muy difícil, los que empiezan en los niveles socioeconómicos bajos, terminan en tiempo y forma, ¿no?, la facultad. Mientras que los que empiezan, digamos, en el nivel socioeconómico más alto, lo logran hacer, ya a los 25 años hay un porcentaje muy alto de graduados.
Claro.
Y sí, esta incompatibilidad del poder trabajar, insisto, ¿no? El poder sostener 12 horas, 9 horas de trabajo, viaje, más lo que significa estudiar y tener el tiempo para poder estudiar materias complejas hace esto complejo.
Sí, claro, está muy emparentado lo que las posibilidades. Sí. Que tengas económicas con el estudio, lamentablemente. Bueno, estamos hablando con Eugenia Orlicky, ella es coordinadora de Transparencia y Relevamiento de Argentinos por la Educación. Muchísimas gracias, Eugenia,
No, muchísimas gracias a ustedes siempre por el interés en la educación.
Un beso grande, hasta luego. 8:30 de la mañana.